COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. Los castellano-manchegos se van a ahorrar una media de 373 euros de IRPF entre 2015 y 2016. Será gracias a la reforma del impuesto de la renta de las personas físicas recientemente aprobada por el Gobierno de España. Solo en el 2015 va a suponer una inyección de 286 millones de euros para la región. Y esto solo este año gracias al adelanto de la rebaja del IRPF. El delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, daba más detalles sobre lo que va a suponer esta reforma en este año y en el 2016.
La reforma del IRPF en Castilla-La Mancha supone una inyección entre 2015 y 2016 de un total de 338 millones de euros para ese total de 904.950 declarantes, lo que supone dejar en el bolsillo de los castellano-manchegos durante estos dos años un total de 373 euros de media.
Es la noticia que destacamos hasta ahora, pero han pasado más cosas que enseguida te contamos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana martes esperan cielos prácticamente despejados con algún intervalo de nubes en el extremo sureste. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 40 grados en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Toledo. Conocemos cómo se circula hasta ahora por nuestras carreteras. DGT, Fernando Pérez.
Buenas tardes. Una jornada más hablamos de tranquilidad en carreteras castellano-manchegas. Afortunadamente, en los últimos minutos no ha habido ninguna incidencia importante que suponga un problema. Y como es habitual, y más a estas horas, en estas fechas de julio, se puede circular sin ningún problema, sin ninguna retención.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
En Mesón El Coto te ofrecemos un amplio y elegante salón para tus mejores eventos. Bautizos, cenas de empresa, cumpleaños y todas las celebraciones. Degusta los mejores guisos de la cocina tradicional toledana. Asados, cordero y cochinillo en un entorno único, rodeado de naturaleza y encanto. Estamos en Autovía A42 Madrid-Toledo, kilómetro 62-800, Olías del Rey. Reservas en el 925-104-088.
Emiliano García Page continúa con su ronda de contactos por la región. Este lunes el presidente regional se ha reunido con el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Su presidente en Castilla-La Mancha, Luis Perales, ha explicado que el principal objetivo que han planteado en el encuentro ha sido mejorar la estabilidad presupuestaria de los movimientos asociativos.
Hemos desarrollado toda la problemática que tenemos principalmente desde el punto de vista de estabilidad presupuestaria. Lógicamente algo que queremos tener para que el movimiento asociativo no esté al albur de cuándo se hacen la publicación de convocatorias, cuándo se cobran las ayudas y las subvenciones. Queremos tener una estabilidad presupuestaria mucho más firme.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, también presente en la reunión, ha señalado que hay que revisar y valorar la normativa. Además, Aurelia Sánchez ha asegurado que han tomado nota de las propuestas del CERMI con el objetivo de seguir trabajando conjuntamente. Por su parte, el consejero de Agricultura se ha reunido con la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. El consejero ha señalado que son muchos los retos por resolver en la región, especialmente en relación con el agua. Francisco Martínez Arroyo ha reconocido la difícil situación de las cuencas como la del Júcar y la del Segura y ha asegurado que desde la consejería se va a trabajar para que se tenga acceso al agua allí donde sea necesario. En otro orden de asuntos, se ha referido a la plaga de conejos en Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo, y ha señalado que se pueden establecer medidas excepcionales en cualquier momento.
En tanto en Quintanar de la Orden como en otras zonas de Castilla-La Mancha, donde existe problema con el conejo, porque estamos hablando de una plaga que además parece que no tiene final, y vamos a estudiarlo, estamos trabajando ya en la consejería desde el ámbito de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales para, en los casos en que sea necesario, establecer medidas excepcionales para permitir la caza del conejo en las zonas que estén afectadas.
Arroyo ha asegurado que entiende la posición de los agricultores que han pedido ayuda al consistorio quintanareño para erradicar este problema presente en el campo desde hace tiempo. Y seguimos en clave política. Partido Popular y Partido Socialista de Talavera se acusan mutuamente de falta de transparencia. Nos lo cuenta Blanca Bermejo.
El Grupo Socialista ha denunciado que 2 años después el Grupo Popular sigue ocultando las cuentas de sus concejales al no dar cumplimiento al acuerdo de pleno en el que todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, se comprometieron a hacerlo. Los socialistas exigen una vez más que se publique en la web municipal. El responsable de las cuestiones de transparencia, el concejal del Partido Popular, Santiago Serrano, asegura que aún están esperando que el PSOE envíe los datos biográficos de sus concejales, que son los únicos que no han mandado nada.
Y el único grupo que no ha mandado biografía de ninguno de sus concejales es precisamente el Partido Socialista. Es decir, si uno entra en la página web del Ayuntamiento de Talavera, puede ver la biografía del PP, puede ver la biografía de la mayoría de los concejales de Ganemos, la biografía de los concejales de Ciudadanos, pero no puede ver ninguna biografía de los concejales del Partido Socialista.
Sobre la falta de datos de las rentas de los concejales del Gobierno, Serrano ha asegurado que se está trabajando en ello y en la actualización de otros muchos datos de la web.
Cambiamos de asunto, tomar el pulso a una ciudad por la actividad que desarrollan sus vecinos en redes sociales. Esa es la utilidad de Crowd Sensing en Ciudades Inteligentes, un proyecto desarrollado por la estudiante de la Escuela de Informática de Ciudad Real, Sheila Bustos. Nos lo cuenta Elena Jiménez.
La aplicación, que ya ha sido probada con éxito en eventos como Fenavino, las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo, utiliza a las personas como sensores, en este caso a través de su Twitter, para conocer lo que sucede en tiempo real en un espacio determinado. Así lo ha explicado hoy en COPE Sheila Bustos.
Lo que se hace es, obviamente, coger información de usuarios que tienen el perfil público, eso, por supuesto. Y bueno, lo que se hace es intentar buscar aquellas publicaciones de usuarios de, pues, en este caso, de una zona concreta como Ciudad Real, y así saber cuál es el movimiento de esas personas, pues, en su vida cotidiana. Y eso nos puede servir para saber de qué están hablando, cuando algo es importante, cuántas personas están hablando de ello, qué repercusión tiene un evento que ocurre, pues, eso, en la vida real, por así decirlo, qué repercusión lleva a las redes sociales.
La idea de Sheila es seguir mejorando esta aplicación mientras realiza su máster en informática, con el objetivo de una futura comercialización.
El delegado de la Junta en Albacete ha mostrado su disposición a seguir trabajando estrechamente con el festival Avicine. COPE Albacete, Mari Carmen Benítez.
El delegado de la Junta en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, que hoy se ha entrevistado con el director de Avicine, José Manuel Zamora, se ha comprometido a fomentar no solo cortometrajes, sino que intentará, ha dicho, desarrollar acciones para ayudar al sector del cine castellano-manchego en todo su conjunto, castigado especialmente por la subida del IVA cultural del 8 al 21% desde el año 2012.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como siempre, pero ahora incluso más desde la cercanía, va a trabajar por conseguir los objetivos que persigue Avicine, que es la promoción del cine en España y también en nuestra comunidad autónoma, a través del apoyo con este festival, que ya es la 17 edición, donde viene lo mejor al mejor sitio, a una ciudad que ha sabido defender este festival, incluso con los inconvenientes que se han planteado desde otros estamentos y desde el propio sector, que ha sufrido mucho los últimos años, como por ejemplo la subida del IVA cultural.
Por su parte, el director de Avicine, José Manuel Zamora, ha señalado que el festival cumplirá su 17ª edición a finales de octubre, con el objetivo de seguir fomentando largometrajes y cortometrajes que necesitan de estos certámenes para darse a conocer al público.
Y ya ha comenzado la 17ª Albarada Medieval en la localidad conquense de Cañete. COPE Cuenca, Noelia Barroso.
El plato fuerte de la Albarada llegará este fin de semana, con una gran cantidad de actos que llenarán las jornadas del sábado y el domingo. Teatro, recreaciones, cena degustación y uno de los puntos con más afluencia de público, el torneo medieval. Así lo ha explicado la alcaldesa del municipio, Sagrario Ibáñez.
Y luego ya el sábado, pues, tenemos como eje central el torneo medieval, que ya llevan los caballeros de Leyen un montón de años haciéndolo, y la verdad es que es una gozada verlos cómo trabajan y cómo actúan y cómo nos llevan justo a ese momento de la Edad Media. Pero bueno, junto con todo esto, pues tenemos también una ruta de visita a lo largo del pueblo para que toda la gente lo vaya conociendo en sus puntos más históricos, más representativos.
Este año, además, se celebrará durante la mañana del domingo una procesión solemne desde la ermita de la Virgen de la Zarza hasta la iglesia parroquial.
Y terminamos en Guadalajara. El ayuntamiento está desarrollando un plan municipal de integración social que incluye 4 grandes programas dirigidos a madres, jóvenes, desempleados de larga duración, adolescentes en situación de riesgo y mujeres en situación de aislamiento. Serán más de 400 personas las beneficiarias y, como señala el alcalde Antonio Román, con una importante inversión.
Se va a destinar un total de 80.920 euros. Como digo, es un programa cofinanciado entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma y que fue aprobado el pasado mes de abril Todos los proyectos se encuentran en conexión con el resto de los servicios sociales de la ciudad, desarrollando un trabajo en red. Todos estos proyectos dispondrán de un aula de cuidado de los hijos para todos los participantes, para que puedan beneficiarse todos de las acciones formativas que se ofrecen.
Estos cuatro programas tienen una duración de 6 meses. Sigue la información en La Linterna. Buenas tardes.